Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día jueves 16 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en su smartphone. Pueden también ingresar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. La música de Radio Duna, las conversaciones, las entrevistas, las opiniones, la información, las noticias actualizadas permanentemente. Y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves y tenemos panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más. Y también vamos a estar conversando acerca de un libro que es un libro muy, muy interesante. Un libro muy bonito, además. Hay que decirlo también. Se llama Inacabada, escrito por Ariel Florencia Richards. Ella es escritora, es investigadora, además, de artes visuales. Y en este libro relata la historia de una mujer joven, que viaja junto a su madre, y es una mujer que está comenzando ya la parte definitiva de su tránsito. Y bueno, hay obviamente temas pendientes con la familia, temas pendientes con su madre, una conversación de fondo importante, fundamental, que por alguna razón cuesta mucho que llegue, o por varias razones cuesta mucho que llegue. Es la experiencia trans contada desde adentro, desde alguien además que la vivió, y es ficcionada, obviamente, pero contada con muchísima propiedad. Vamos a conversar con Ariel Florencia Richards en algunos minutos más acerca justamente de este libro, Inacabada, un libro de editorial Alfaguara. Es parte del menú que tenemos hoy día, un día caluroso, como va a ser el resto de la semana, lo que queda hasta el día domingo. El día lunes comienza ya el otoño, pero vamos a recibir el otoño con muchísimo calor, el día lunes 20. Y bueno, esa es la parte meteorológica, que no sé, es importante, pero tampoco nos desvive, ¿no es cierto? A veces sí, cuando la cosa se pone fea. Pero hay cosas que están bien complicadas. No sé si vieron hoy día Gobierno Informa, el programa del gobierno, que un programa que se está haciendo desde el Palacio de la Moneda con participación, en este caso hoy día, de la ministra del Interior más los subsecretarios, en que se, bueno, da a conocer la labor, lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, hay participación también de periodistas que hacen algunas preguntas, y hubo preguntas de coyuntura, y a eso me quería referir, porque fue importante lo que afirmó la ministra del Interior en relación con un tema donde, la verdad que, bueno, el presidente, la ministra no aceptó reconocer, o no reconoció, que hubo algún tipo de imprecisión en la manera como el presidente ayer se refirió a el tema de la reconducción de ciudadanos colombianos y venezolanos desde la frontera de Chile con Bolivia hacia sus países. Porque lo que dijo es que, bueno, esperaba mayor colaboración, y que efectivamente Bolivia recondujera a estos ciudadanos. Y el tema es que existe un acuerdo entre Chile y Bolivia, a través del cual esta reconducción de los ciudadanos que entran de manera ilegal a nuestro país, me imagino que viceversa también, se da para ciudadanos bolivianos, exclusivamente para ciudadanos bolivianos. Entonces, bueno, después de las afirmaciones del presidente en relación con esto y también en relación con Venezuela, porque dijo que había muy poca colaboración de Venezuela en esta materia, en tema de reconducción, y de hecho se habla de hasta 20.000 inmigrantes ilegales, no todos de Venezuela, por supuesto, pero muchos de ellos sí, que están en Chile y que deben ser reconducidos, por no decir expulsados. Bueno, el punto es que hubo reclamo de Venezuela, hubo reclamo también de Bolivia, y hoy día se le preguntó a la ministra varias cosas en relación con esto, pero dos fundamentales. Uno, si iba a haber perdonazo frente a esta situación de los 20.000 que están cuyo reenvío, digamos, o cuya reconducción, digamos en esos términos, está pendiente. Ella dijo que no. a que no iba a haber ningún tipo de perdonazo. Y además afirmó que la situación en particular con Bolivia se resuelve con acuerdos bilaterales. Y en esta materia también ahondó el canciller, el recién nombrado canciller, el flamante canciller o ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren. Lo hizo a través de un video, en declaraciones, no ha dado entrevistas hasta el momento el canciller. Bueno, no sé, será decisión, será, es su propia política comunicacional. En general, él cuando era subsecretario y cuando fue agente de la Haya, era, bueno, muy obviamente muy cuidado en sus palabras, y se nota ahí su formación diplomática, por supuesto, pero sí muy abierto a conversar y a entregar su visión y los antecedentes que se necesitaran acerca de las materias que le correspondían. Me imagino que dentro de muy poco ya tendremos al canciller hablando de manera muy, muy frecuente, digamos, con los medios de comunicación. Pero bueno, eso es parte de su política. El punto es que él afirma en esta declaración que el problema migratorio, dice, nos preocupa mucho. Que dice que el presidente nos ha dado un mandato y que consiste en justamente fortalecer los contactos con los países que están involucrados en esta situación. Sin esa colaboración, sin ese trabajo en conjunto, es muy difícil efectivamente que se pueda resolver de buena manera esta crisis migratoria. El trabajo con Venezuela es más complejo, y hay que ver simplemente la reacción de la Cancillería venezolana cuando dice, en primer lugar, Chile nunca se ha acercado a nosotros para hablar de este tema, y en segundo lugar, tienen que respetar los derechos de las personas, o sea, los derechos humanos. Venezuela pidiendo respeto por los derechos humanos de los venezolanos, cuando han salido alrededor de 5 millones de personas de ese país en los últimos años en el régimen de Maduro. Bueno. Dice que ha habido señales positivas, dice, tanto de las autoridades bolivianas como parte también de las autoridades venezolanas, que están dispuestas a un diálogo sobre este tema. Y se va a aprovechar la cumbre iberoamericana que se va a realizar en Santo Domingo en los próximos días, ahora dentro de muy poquitos días. La fecha exacta se las digo inmediatamente, 24 y 25 de marzo, en República Dominicana. Y ahí, dice, habrá oportunidades de ambos países. Claro, no es un tema central de la cumbre, dice, pero una ocasión para poder tener contacto con las autoridades de ambas naciones, poder expresar la preocupación que tenemos como país por esta situación y poder avanzar justamente en estructurar una instancia de contacto, de diálogo, que pueda llevar a la opción de medida más específica y más concreta. Obviamente que es un tema, uno de los temas fundamentales que se han estado viviendo y que, bueno, tiene que ver también, tiene impacto en muchas materias, lo sabemos, y no es, claro, puede no ser políticamente correcto decirlo, pero tiene impacto y ha tenido en el devenir, podríamos decir, socioeconómico de nuestro país en el último tiempo. Tiene impacto en la salud, tiene impacto en el mundo del trabajo, tiene impacto en el mundo de la educación. Tiene impacto en los temas de delincuencia. Y desgraciadamente es así. No estoy diciendo con esto que se trate de delincuentes todos los que están entrando. No, en absoluto. En absoluto, la gran mayoría, lo sabemos, es gente honesta. Pero también dentro de ellos, dentro de esa gente honesta, también se cuelan algunos que no son nada honestos y que, bueno, los hemos visto actuar desgraciadamente y hasta el momento con bastante libertad en nuestro país. Otra cosa que bien interesante viene de la revista Time. No sé si lo vieron, la revista Time, que es una de las revistas más importantes, que está por cumplir 100 años, la revista Time. Sí, pues. Por ahí, mal no recuerdo, no sé si los 20, pero bueno, ya da lo mismo, no es tan importante, pero es una revista de mucho prestigio. Y acaba de elegir, esto a través del trabajo de sus corresponsales, qué sé yo, los lugares, los 50 destinos extraordinarios para explorar en el planeta. Los grandes destinos, los grandes lugares del año 2023. Y Chilito tiene su representante. Sí, pues. Las Torres del Paine, el Parque Nacional Torres del Paine. Y recomienda un safari de pumas, dice. Se le conoce a las Torres Paine como un paraíso del montañismo, del senderismo también. Particularmente su ruta más popular, como es la W o la ruta la O, ¿no es cierto?, que es la más larga, qué sé yo. Pero bueno, dice que en este minuto además es uno de los mejores lugares del planeta para poder observar a los pumas. Esto gracias a un crecimiento importante que ha habido en la población de pumas y también a una habituación, digamos, a un acostumbramiento que han tenido los pumas a la presencia humana. Dicen que esto es efectivamente que las Torres Paine es efectivamente un muy buen lugar para poder avistarlos. Así que estamos dentro de los lugares, está en Chile, uno de los 50 mejores lugares para visitar este año. Hay de todo, hay lugares bastante tradicionales como, qué sé yo, las pirámides de Egipto, el Parque Yosemite en Estados Unidos, la Isla de los Canguros en Australia, Viena, pero hay otros que son más novedosos o tal vez un poquito más lejanos para nosotros. Que también, bueno, pueden tener mucho atractivo. Así que una lista, por lo menos para viajar, sin tener que gastar nada, simplemente meterse a la página web time.com y ahí están estos maravillosos destinos. Oye, otra cosa que les quería comentar tiene que ver con los perros y particularmente con una raza de perros, los bulldogs. No solo los bulldogs, sino que también otras razas de perros que tienen ciertas similitudes, como los pug, bulldog francés o bulldog inglés, los pug y otros perros que comparten ciertas características, entre ellos el hocico achatado, el hocico como bien cortito, ¿no es cierto?, achatado. ¿Qué pasa con eso? Fíjense que en una corte noruega, en a finales de enero, prohibió la crianza de bulldogs, así tal cual, no más crianza de bulldogs. Mira, la crianza se hace obviamente a través de la reproducción de los perros, ¿no es cierto?, eligiendo macho, hembra, qué sé yo, y haciendo esta... de hecho, en el caso de los bulldogs, haciendo inseminación. Nacen por cesárea. No, el parto natural no se les da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se prohibió? Porque dice que esta reproducción y esta crianza crónica ha causado una transformación del cuerpo de los bulldogs, y particularmente de los bulldogs y, como les decía, también de otras razas similares, que le están causando sufrimiento. La cara achatada hace que las vías respiratorias sean más cortas y eso le genera efectivamente problemas respiratorios, produciendo, por ejemplo, necesidad de cirugía en muchos casos. También tienen problemas de la espina dorsal, problemas de lomo, digamos, problemas de espalda, escoliosis, problemas de ese tipo. También problemas a la piel, muchos problemas a la piel por los pliegues, a los múltiples pliegues que tienen. Claro, ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo se va a prohibir si esto es lo más natural, es que las razas se reproduzcan? Pero claro, en los perros las razas se mezclan. Lo natural es que las razas se mezclen. Y existe mucha mezcla entre razas. Y existen los perros mestizos y muchísimos, ¿no es cierto? Y eso hace que el llamado pool genético, la disponibilidad genética, sea mucho más variada. Y que incorpore ciertas características que podrían ayudar a que este tipo de perros, en los cuales se ha enfatizado tanto ciertas características que le generan problemas de salud, podrían incluso llevar a, de alguna manera, salvar esta raza. Y esa es una discusión que se está dando en el mundo, en distintas partes del mundo, y particularmente se ha dado, en Noruega, donde ya se tomó una decisión, pero también en Estados Unidos. Hay muchas personas que aman los bulldogs, y es una raza, además, que es bastante, son perros muy caros. En un artículo de NPR, de la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, se habla de $6,000 por perro, o sea, unos alrededor de 5 millones de pesos un perro, y eso puede, claro, dependiendo de las características de la finura o fineza del perro, la fineza más bien, podría incluso ser superior a eso. Bueno, el problema, ¿a qué se está invitando? En algunos casos, algunos hablan directamente de prohibición de crianza, prohibición de reproducción. Y otros, como Noruega. Y otros dicen, bueno, no dejemos o prohibamos la reproducción exclusivamente entre bulldogs y propiciemos la reproducción con otras razas que podrían ayudar a que en el largo plazo se fueran superando, se fueran modificando estas características que hoy día están haciendo que los perros sufran. Es una interesante discusión. Vamos a ver cómo se resuelve en los distintos lugares. Yo no la había visto, por lo menos acá planteada en nuestro país. Son perros que, claro, son muy lindos. Quienes aman estos perros, la verdad que se vuelven locos por ellos, pero efectivamente pueden pasarlo bastante mal. No pueden, por ejemplo, no se puede salir con ellos en días muy calurosos. Bueno, en general con los perros no se debiera, pero particularmente con este tipo de perros, porque no tienen, claro, ellos se enfrían a través de la respiración, ¿no es cierto? A través de la lengua, con el hocico abierto, a través de la respiración, y eso en el caso de los bulldogs y también de otros perros similares como los pug, por ejemplo, les cuesta muchísimo. No es vida de perros, no pues. Y lo que uno quiere para el perro es vida de perros, precisamente. Escuchemos a Bob Dylan con Beyond Here Lies Nothing.
Pretty baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call ours. Beyond here lies nothing but the moon and the stars. Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Down here lies nothing but the mountains of
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
¿Qué se nos viene en los próximos días? ¿Qué cosas interesantes y entretenidas tenemos? Bueno, Francesca Ravizza siempre nos ilustra al respecto. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, bien, todo bien.
Oye, tengo un panorama cervecero. Porque el viernes es San Patricio. San Patrick's Day.
Claro que sí.
El padrón de los irlandeses.
Claro.
Fíjate que fui a la nutricionista, da que ver con esto. Y me dice, Francesca, ¿pudiste dejar la cerveza? No, le dije, lo único que de verdad, de todo lo que me pone en la dieta, de verdad no puedo. Y me dice, tú sabes que todos mis pacientes que son deportistas no pueden dejar la cerveza. Es porque es muy refrescante.
Sí, pues refrescante.
Ayuda después de entrenar.
Absolutamente, sí. Uno se recupera.
¿Te pasa, tío, no después de una pedaleada?
Sí, no inmediatamente. No es que llegue a la casa así como muerto de ganas de tomarme una cerveza, pero sí, después de un rato. Una pedalea al almuerzo, que si uno vuelve, no sé, a las 12 o a la 1 y después de bañarse, listo, una cervecita, sí.
Y es reconfortante.
Y uno al final del pedaleo o al final del trote va pensando, una cervecita.
¿Verdad? Algo debe tener, no sé qué tiene.
En el maratón de Berlín, cuando tú terminas, te esperan con una cerveza, con una, un vaso grandote de cerveza, así de medio litro.
A lo Beer Fest.
Pero sin alcohol.
Sin alcohol, que sí, igual debe hacer el mismo efecto refrescante.
Sí,
yo creo,
sí, muy, no, o sea, te recupera mucho.
¿Qué tendrá la cebada?
Bueno, es carbohidrato y es líquido.
Y el líquido, tiene la mezcla, la combinación.
Claro, el tema es la complicación es el alcohol. Pero claro, para efectos de nutricionales, no sé. Cada cierto tiempo aparece el artículo diciendo todos los beneficios que tiene la cerveza, especialmente para los deportistas.
Imagínate, ¿algo debe tener?
Sí, yo le creo.
Yo también le creo. Oye, bueno, y este año San Patricio, que es el 17 de marzo, cae día viernes. Así que hay varias celebraciones que se están preparando para el fin de semana. La primera es el Festival St. Patrick's Day, que lo organiza la cervecería Tübinger, que su representante es un irlandés que se llama Martin Flannery, que es el dueño de Flannery's,
el bar
irlandés. Esta cervecería está en Pirque.
¿Ya?
Y ahí tiene algo que se llama Tap Room, que es un bar con áreas abiertas, donde hay gastronomía, donde se pueden degustar sus cervezas. Esto está en Pirque, entonces es un espacio tipo parque, muy muy grande, donde va a ser 3 días de festival, donde va a haber música celta, danza irlandesa, gaiteros, bandas tributos, comida y todas las variedades de cerveza, que son 12, incluyendo una que se hace solamente para esta época, que tiene el color verde. Empezó el año pasado este festival y este año nuevamente queda en la calle nueva número 6A, en el principal, en Pirque, y es una experiencia muy entretenida porque es cerveza con la mano irlandesa, donde además se puede aprender sobre todo lo que es el craft beer chileno. Se aprende sobre esta cerveza, la historia, la producción, los estilos, se pueden probar todas estas cervezas que son de la línea Brewmaster Series. Dura 3 días este festival. Está a 40 minutos de Santiago, es desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche. Tiene un ambiente súper familiar. Van a haber stands con pizza, burritos, papas fritas, como te decía, bailes tradicionales, y van a haber bandas tributos de que son conocidas irlandesas, como por ejemplo U2 y The Cranberries. Van a estar las bandas tributos de estas grandes bandas.
¿Quién está de U2? ¿Te aparece?
No, no salía banda tributo, porque hay una buena.
Una muy buena, Lemon se llama.
Quizás
buena.
Está.
Capaz que sea esa.
Son
buenas las bandas de tributo.
Son buenas.
Sí. El otro día me tocó presentar en una cosa solidaria. Eran los Beatles con 2 E. Así se llama la banda.
Beatles.
Oye, extraordinarios.
¿En serio?
Extraordinarios. Sí, los Beatles con 2 E. Síganlo, véanlos ahí en Instagram.
También está Dios Salve a la Reina, que era una banda
de Queen.
De Queen, sí, también, pues, que es muy famosa. Hace gira. De hecho, como banda tributo. Bueno, es gratuita para los menores de 12 años y para los mayores de 18 años cuesta 8.000 pesos, pero con un chop
Ya.
Viene con cover, choro, como a la antigua, ¿no? Perfecto. Con cover. Bueno. Entrada con cover. Bueno, y Flannery's, que es el primer bar que tiene Martin Flannery, que desde los 90 está organizando ya la fiesta de San Patricio en Santiago, también tiene todo listo para la celebración este año en sus dos locales. El primero es en el Flannery's Beer House, que está en Tobalaba con el Bosque Sur, y los festejos empiezan hoy día.
Muy bien.
De hoy día buenísimo. Hasta el domingo va a estar ahí las bandas tributo a Poison y Bon Jovi, además cerveza verde de la casa, y en el Irish Geopuff, que están en Comenderos, que también es de él, van a haber cerveza verde, gaitero, rifa, música en vivo, esto de hoy día también hasta el domingo. Y el Centro de Eventos Múnich, en Mayogo, que hace el Oktoberfest todos los años, desde el año pasado también está haciendo un St. Patrick's Beer Fest, que también está con bandas tradicionales, música celta y todo eso. La entrada, eso sí, aquí cuesta 5,000 pesos, pero sin cover.
Ya, perfecto.
Así que hay sin, panorama. Sin
el chopcito, está bueno el chop.
Está bueno, o sea, está bueno, está cerveza bueno. Verde no he tomado nunca.
Yo creo que tampoco. No.
De San Patricio.
Sí. Bonito.
Bonito,
entretenido. ¿Dónde es? En una ciudad, en Boston, creo, en Chicago, no sé, que pintan un río de verde.
Boston, por los Boston Celtics, que
claro, lo pintan ahí. Sí, pues lo pintan de verde. Básquetbol. Claro. De ahí debe ser.
Debe ser Boston.
Sí. Ya vos, Fran, muchísimas gracias. ¿Eh?
Que esté muy bien.
Tú también.
Chau.
Varias cosas importantes que recordarles. Esta me encanta porque llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Vertuo Pop de Nespresso. Más compacta, tiene tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en 4 tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Vertuo Pop, la revolución del café ahora en colores. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y la Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el CEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal, nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing, con portafolio 100% en el extranjero. Seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. Ah, un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Nick Drake fue un ave rara en su tiempo. Desconocido en la industria musical y en los circuitos masivos, Drake tuvo una corta y trágica carrera que solo despegaría tras su muerte. Su primer disco, Five Leaves Left, de 1969, se transformaría en una influencia perdurable para los compositores que vendrían en las siguientes décadas. Five Leaves Left, el debut de Nick Drake. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CEX, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Amor, llegaste. ¿Cómo estuvo? ¿Qué contaba la Javi?
Nos tocó un día increíble. Hicimos hasta una ruta nueva y todo. ¿Ah? La Javi estaba feliz. Y además me contó que contrató la alarma Verisur.
Mira.
Así que se siente mucho más tranquila con la casa.
Qué bueno que te hizo caso.
Eso mismo le dije. Si para nosotros fue una buena solución.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En marzo continúan los días match de Renault. Lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento y con patente gratis. Llegó la revolución del color. Ilumina tu rincón de café con la nueva máquina Berto Pop de Nespresso. Es más compacta, tiene tecnología de vanguardia para que puedas disfrutar diferentes estilos de café en cuatro tamaños de taza. Encuéntrala en las tiendas Nespresso o en Nespresso.cl. Berto Pop, la revolución del café ahora en colores. Bueno, ya estamos con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es escritora, investigadora en artes visuales. Tiene una formación más bien desde, en el lado de la estética, de las artes visuales, una formación en diseño, pero ha trabajado, bueno, ha tenido distinto tipo de trabajos como editora cultural en medios impresos, colabora con distintos con sitios de arte como, por ejemplo, Artichoke, y es autora de un libro que es muy, un libro muy íntimo, muy sensible y muy bonito.
Ay, gracias, Polo.
Muy bonito. Ariel Florencia Richards, autora de Inacabada. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por este espacio y por esta conversación que vamos a tener.
Cuéntanos un poco de... Bueno, este es un libro, contaba algo, digamos, uh-huh, al principio del programa. Una mujer que está en la parte ya más definitiva de su transición.
Sí.
Y bueno, viaja con su madre, uh-huh, y tiene una conversación pendiente.
Sí.
De alguna, esa es un poco, podría sí, ser como la sinopsis, ¿no?
Absolutamente, buena, uh-huh, sinopsis, sí.
Cuéntanos un poco de esta historia, cuánto tiene de ti, por supuesto, cuánto tiene de tu sí, de tu propia realidad y
tiene bastante,
de tu propio desarrollo.
Sí, tiene bastante, uh-huh, mi propia experiencia. Yo empecé mi tránsito justo antes de la pandemia, para el año del estallido social, uh-huh, te diría. Entonces coincidió que todo el mundo se estaba cayendo a pedazos, todas las cosas conocidas se estaban derrumbando, después vino como el derrumbe de las certezas que fue la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, sí, evidentemente mi experiencia del tránsito está súper nutrida de lo que pasa en el libro, pero no es autobiográfico, no te diría que es una autobiografía, sino que, uh-huh, es una ficción. Ese viaje que tú contabas de la hija con la mamá nunca ocurrió, y esa conversación pendiente yo sí la tuve con mi mamá, ¿cachai? Pero evidentemente está súper como relacionada con mi propia biografía.
Ahora, en este caso, uh-huh, claro, hay lo interesante el drama que hay, uh-huh, que hay detrás es justamente eso que no se dice.
Sí, total. ¿Ah?
Lo, como dicen los gringos, el elefante en la pieza, ¿no?
Total.
¿Cierto?
Sí.
¿Ah? Y que sucede en tantas familias, uh-huh, en tantos ámbitos.
Sí.
¿Ah? ¿Por qué pasa algo como lo que le pasa a la protagonista, ¿no es cierto,
sí,
Juana?
Yo creo que como que, ¿sabéis que somos como deudores emocionales en Chile? Siempre tenemos como una deuda emocional de una conversación pendiente, al amigo con el que dejamos de hablar, la conversación incómoda que no tuvimos con la hermana, el tema de plata que le debí. Como que de alguna manera culturalmente nos hemos construido para evitar las conversaciones incómodas. Somos poco confrontacionales. A diferencia de otras culturas como la norteamericana, que por ejemplo son culturas muy confrontacionales, son directos, se dicen las cosas a la
cara. Y eso en el conocimiento, uh-huh, que tú tienes, uh-huh, procesos como, sí, una transición, ¿se dan distinto también?
Yo te diría que sí, fíjate.
¿Se dan más con más apertura,
sí,
con más naturalidad?
Sí, te diría que sí. Y más que como hablar de una cultura que desconozco, como la norteamericana, te diría que en Chile, por ejemplo, muchos de los temas que tienen que ver con la identidad de género, con la identidad sexual, se aplazan. Se abre poquitito, se susurra. Yo ahora venía en el metro, por ejemplo, dos señoras como señalándome en el metro, susurrando. No son temas que se hablen abiertamente. Me pasó que cuando se publicó la novela, salió con una gran nota en la tercera, doble página, en que hablamos mucho del tránsito con Andrés Gómez, que es el periodista. Y al principio dije, ¿por qué no estamos hablando de la novela? Y después me di cuenta que en Chile no hemos tenido espacios de conversación abierta, honesta, sobre temas de identidad de género, por ejemplo.
Absolutamente, claro.
Entonces sí creo que tenemos una tradición cultural. Por algo el rodeo es nuestro deporte nacional. Le damos y vueltas a las cosas y pocas veces tocamos el centro. Entonces sí.
Ahora, yo me imagino que abordar tu propia experiencia, uh-huh, Y transformarla en una novela es un ejercicio, no sé, me imagino, catártico, liberador.
¿Sabes que no tanto? No, fue más catártico, por ejemplo, el tema como de la terapia. O sea, como con mi psicóloga y mi psiquiatra, ya tenía como un equipo de especialistas conteniéndome. Sí, pues ahí fue un tema súper catártico, nombrarme como mujer, entender cómo iba a enfrentar esto con mi mamá, con mis hermanas. Pero la escritura de esta novela te diría que fue súper gozosa. Fue en pandemia. Fue un momento en que estaba como reflexionando con respecto no solo a mí misma, sino que como, ¿qué sabemos del futuro? Entonces lo pasé súper bien escribiendo esta novela y ya había pasado un poco el periodo catártico. Entonces no es que ocupé la escritura como algo terapéutico, sino que fue en terapia. De hecho, el espacio como catártico de dar vuelta a la olla.
Estamos con Ariel Florencia Richards, autora de Inacabada. La novela está escrita en un tono muy íntimo. Muy, no sé cómo llamarlo, muy mínimo en términos de la forma de utilizar el lenguaje y también de las de lo que se va describiendo. Eso es buscado, es un poco como te sale.
Qué interesante que lo hayas escribir así. Sabes que yo creo que tenía que encontrar mi propia voz, Polo. O sea, como que quizás como en el tránsito una empieza como a descubrir cosas de una misma. Por ejemplo, el otro día me di cuenta que tengo la misma letra, no he cambiado mi letra, mi caligrafía. Pero la voz autoral creo que es una voz que parte de lo mínimo, de observaciones chiquititas, de la sutileza, porque también el territorio de lo femenino, que es un territorio que yo me negué a mí misma experimentar durante 37 años, era un territorio desconocido para mí. Así como, por ejemplo, entrar también por primera vez al baño de mujeres o a un camarín de mujeres. Son espacios que tuve que aprender a ocupar a mis 37 años. Lo mismo que con mi voz narrativa. Entonces, encuentro muy lindo que detectes tú como lector que hay una cosa con lo mínimo y la sutileza, porque evidentemente voy avanzando a tientas, yo creo, para construir como la voz de Juana.
¿Cómo fuiste trabajando el libro? Tú dices, bueno, lo hiciste en un determinado momento, ¿no es cierto? Que era un momento de donde estaban pasando muchas cosas en el entorno. ¿Cómo lo fuiste escribiendo? ¿Cómo fue el trabajo posterior también de edición? Me imagino que también hay una...
Lo pasé súper bien. Fue súper interesante porque la ficción te permite también jugar. En el fondo, como que muchas de las cosas que pasaron ahí son inventadas. A mí me gusta harto como la ficción en cuanto a que nos plantea la posibilidad de imaginar cosas que no han pasado o que nos gustaría que pasaran. Es una forma de pensar lo que deseamos también. Entonces, lo pasé súper bien. Fue entretenido. Mi trabajo con la editora, que es Paz Balmaceda, que es la editora de Alfaguara, fue extraordinario. Tuvimos reuniones intensas, súper literarias, porque también podíamos jugar. No era un texto autobiográfico. Esto no es las memorias del príncipe Harry que están contadas como con hecho histórico. Acá podíamos jugar con la ficción, extenderla. Y en ese sentido fue súper entretenido. Y a mí lo que más me gusta en la vida es escribir, así que estuvo bien.
Se habla de una literatura femenina, en muchos casos, no sea la literatura masculina, porque sea como que sea por descontado, ¿no es cierto? Como socialmente. ¿Existe una literatura trans también?
Te diría que sí.
¿Y existe una forma literaria propiamente trans?
Te diría que las experiencias trans vienen a un poco como a ampliar los campos de la literatura. En el fondo, la experiencia trans, que sí nutre muchas textos trans, es una experiencia que recién estamos empezando a nombrar, a entender, que ha estado desde siempre, digamos, desde que hay seres humanos, pero son temas que recién estamos empezando a conversar culturalmente. Entonces sí, me parece que habemos escritoras transgénero y hay una literatura trans que viene a ampliar lo que entendemos por la literatura, por la ficción. Entonces sí, a mí me queda cómodo igual el término de literatura trans, me encanta, en verdad.
Tú decías que tu historia es distinta a la historia de Juana, ¿no es cierto? De tu protagonista.
Sí.
Y en ese sentido pareciera no nos ha dado detalles, digamos, pero pareciera que la historia de ella, por lo menos en este aspecto, en la aceptación por parte de su madre, es una historia más difícil que la tuya.
Sí, total.
¿Por qué elegiste esa manera de contarlo y no algo más parecido probablemente a tu propia experiencia?
Sí, qué buena pregunta, porque creo que como en ese espacio de atrevernos a decir quiénes somos y qué sé yo me demoré 37 años, o sea, esto no es algo nuevo para mí, sino que fue un... No sé qué más se demora 37 años. A lo mejor algunos planetas en dar la vuelta a su órbita se demoran ese tiempo, pero es algo que nos da miedo, que tiene que ver con la vergüenza, que tiene que ver con el miedo a que nos enjuicien, o también con la violencia, aunque muchas veces se ejerce contra las personas transgénero. Entonces, ese espacio me pareció muy rico para explorarlo. Ese elefante en la pieza que tú decís, el que ocupa el espacio cuando no hay diálogo, sino que es el vacío, puede ser súper tenso, pero también me pareció muy rico para trabajarlo en el fondo. Y se parece a varias cosas. En el fondo, cuando una se declara y le dice a otra persona te amo o me gusta, y también está ese vértigo como le digo, no le digo, ta, y le decís y algo se rompe. Y entonces como que lo que quería que trabajara la novela es lo que nos demoramos en que caiga la verdad con todo su peso. Y eso a veces puede ser rico, y también podemos ser adictas a no decirlo nunca. Po.
Claro, porque te deja probablemente en un espacio seguro.
Sí, total.
Un espacio cómodo, sí. Y en el que ya estás, y al que estás habituado.
Sí, total.
Pasa mucho en las relaciones, yo creo, bueno, familiares, y particularmente en las relaciones de pareja.
Absolutamente, sí. Y en el fondo, como que el otro día leía que, bueno, cuando hay miedo nunca hay avance en las cosas. Y en los procesos, y en los países, y en las relaciones, pero también a escala global. Y entonces, si nosotros veníamos del estallido social, donde fue un proceso histórico que nos obligó a repensar todo, donde el país realmente se cayó a pedazos y se tuvo que repensar incluso la constitución, digamos, la base, la carta de navegación con la que nos movemos, ¿cómo no también pensar las relaciones, las cosas que no hemos dicho, las cosas que se han guardado? El lema del estallido fue, no son 30 pesos, son 30 años. También hablaba de una acumulación, ¿sabéis? De cosas que no habíamos enfrentado como sociedad política, te diría. Entonces, como que fue un momento muy interesante para ver cómo, ¿qué pasa si se cae todo, en verdad? Hasta la identidad de género. Y a mí eso me gusta que las cosas se caigan a pedazos. Para reconstruirlas, digamos, no es que me guste vivir en las ruinas. Po.
Estamos conversando con Ariel Florencia Richards a propósito de su novela Inacabada. Pucha, no quiero spoilear la novela.
Spoilea nomás.
Pero hay, a ver, esta, uno se imagina un poco el pasado y el futuro. Uh-huh. Hay que completarlo, ¿no? Sí. Algunas señas acerca del pasado, sí, de Juana están.
Sí.
Una cosa que a mí me llamó la atención es la certeza, uh-huh, de, no sé si de su identidad de género, uh-huh, pero sí de sus dudas, la certeza de sus dudas.
Exacto, qué buena manera
de ponerlo. A partir, sí, de una edad muy temprana.
Sí. Te diría que eso es algo bien común en la experiencia transgénero. Sabes que la experiencia transgénero, a pesar de ser algo como poco común a nivel estadístico, somos pocas las personas transgénero, nuestras experiencias son bien similares. Yo me di cuenta de esto en Bogotá, cuando fui a hacer un taller de escritura a un red de comunidad trans, que se llama, que eran mujeres que trabajaban en el comercio sexual, uh-huh, que eran transgénero, entonces eran colombianas, tenían una pega muy distinta a la mía, venían de un origen socioeconómico absolutamente distinto, pero el proceso de identificación era el mismo. Desde chicas se dieron cuenta, algo no calzaba, se guardaban cosas, y yo decía, ¿cómo si todo es distinto, la experiencia es tan similar? Entonces creo que la experiencia transgénero, te diría que es bien de una línea, y esta certeza inicial, de hecho, es una de las cosas que los médicos psiquiatras toman en consideración antes de darle, por ejemplo, hormonas a personas que son menores de 18 años, que se consideran transgénero. Que sea constante, porque yo tengo sobrinas y sobrinos, y un día se creen piano, y el otro día se creen árbol, y el otro día se creen... Pero son fases esas. La certeza de que había una duda, como es muy, uh-huh, bien lo decís tú, para mí fue, me acompañó durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia, durante toda mi adultez. No se fue nunca.
Otra cosa que es muy propia del libro, uh-huh, es también la sutileza en la descripción o en la incorporación de ciertos elementos, como, uh-huh, por ejemplo el elemento sexual.
Sí, total.
Ah, muy prácticamente no aparece, está sugerido, pero sí, con mucha delicadeza, sí, con mucha sutileza. Y distinto a, bueno, un tipo de literatura que hoy día está, yo creo que está viviendo un momento como de bastante auge, ¿no es cierto? Uh-huh. Bastante de moda, uh-huh, literatura que es mucho más explícita.
Sí.
Y particularmente en temas sexuales.
Sí, total.
¿Por qué ese rumbo?
Porque creo que también como soy una novata sexual. O sea, como que como mujer tengo, como experiencia sexual de mujer tengo 2 años, literal, uh-huh, o 3 años. Entonces sé muy poco. Yo sí viví una vida sexual antes de hacer mi tránsito, de cierta manera, tampoco muy gozosa, porque siempre había algo que no me gustaba. Entonces como que estoy recién descubriendo esto. Y evidentemente que la ficción te permite imaginar, pero también son unos avances que voy descubriendo a medida que voy avanzando en el tránsito. Y con respecto a lo otro, creo que también esa como hambre de literatura como explícita responde a unas cuestiones del mercado que tienen que ver con los tabú. Y yo no quería acercar la experiencia transgénero a algo tabú, como que acá se hubiera un destape y se hablara todo de sexo, sino que es una experiencia íntima de una dificultad entre una madre y una hija, que tiene que ver más con el diálogo. Te diría, no pasa como por cuán sexual o no es este ser, sino que tiene que ver por su dificultad de nombrarse y como de no quererle hacer daño a su mamá también.
Juana, tu protagonista está también marcada por la tragedia.
Sí.
Y eso es efectivamente una... Un sello que ella tiene, un sello y una marca tremendamente profunda. ¿De qué manera convive el tránsito, la identidad de género, el tránsito de una persona con el resto de su biografía, con el resto de los elementos? ¿Qué tan central es? ¿De qué manera?
Qué buena pregunta.
Se intersectan,
sí,
digamos.
Sí, qué buena pregunta, y creo que como esta tragedia es la tragedia de ser hombre, de la masculinidad. En el fondo, las dos personas que se mueren en el libro, que han muerto, o la muerte está asociada a la masculinidad, son el padre y su abuelo, digamos, son dos suicidas. Y entonces como que los quise traer a presencia, esos que también, eso sí resuena con mi biografía, yo tengo un padre y un abuelo suicida, porque sí creo que hay una cuestión trágica con la masculinidad como la experimentaron ellos, ya que no tenía que ver con su identidad de género, ni con su identidad sexual, ni con nada de eso, sino que tenía que ver con la condición de ser hombre y la carga de ser hombre, que puede ser atroz a veces. Los hombres son sostenedores, tienen que ser irracionales en el sentido que no pueden dejar que las emociones los nublen, tienen que tienen una serie de exigencias sociales que pueden hacer que la experiencia masculina sea muy pesada. Y en mi familia hubo dos hombres muy sensibles que no se la pudieron con eso. Entonces, y yo también viví algo de eso. A mí se me hizo muy pesada la experiencia masculina los 37 años antes de mi tránsito. Entonces quería como que la tragedia que marca a Juana, pero que también que marca su diferencia, es que ella no se desvía de ese destino y elige otra opción, que en el fondo es la verdad, o en este caso como expresarse o compartir o buscar como compasión y empatía en los seres que la aman.
Estamos conversando con Ariel Florencia Richards a propósito de su novela Inacabada, una novela de editorial Alfaguara. Tú has mencionado varias veces los 37 años.
Sí.
Tus 37 años cuando empieza, ¿no es cierto?
Sí.
Tu tránsito. El caso de Juana también es más
a los
o menos
37,
claro, la misma edad. Y uno dice, ¿por qué tan tarde?
Sí.
¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo explicas en el caso específico de la...
Mira,
de tu historia, pero también de Juana.
Sí, como que creo que... Bueno, el otro día lo conversaba con un periodista mexicano, que creo que cada tránsito es perfecto en la medida en que ocurre cuando puede ser, ¿ya? Y no hay que apurarlos ni atrasarlos, a lo mejor, pero son cuando son nomás. Y en mi caso, yo nací en los 80, en dictadura, en Chile, en una familia muy creyente, con ciertos valores, ¿cachai? También como con ciertos privilegios de clase. Entonces, como que todos esos factores... de alguna forma coartan que yo hubiera podido ser como salir como más explícitamente de closet trans antes. Y por otro lado, la palabra trans polo existe hasta hace 10 años, digamos. Antes como que era la travesti, el gay, estaba esta cosa, por ejemplo, yo siempre me acuerdo como que a mí me da mucho nervio ver a Gonzalo Cáceres en la tele, ¿cachai? Porque tampoco él se definía qué era, claro, Gonzalo Cáceres, claro. O es, no sé si vive todavía, pero en el fondo como que no había no había la palabra para nombrarlo. Y las cosas existen cuando las nombramos. Por eso es lo primero que hace cuando nace una guagua, es que se le da un nombre y biológicamente se le asigna un género. Entonces la palabra transgénero para mí vino como anillo al dedo en un momento de mi adultez en que estaba autosuficiente económicamente, que tenía una buena relación con mi familia, para decir, ¿sabes qué? Esto soy yo. ¿Te das cuenta como todo lo que me ha costado la vida es porque yo soy transgénero?
En el caso de Juana, lo que uno observa es un tránsito, un descubrimiento y un tránsito muy en solitario.
Sí.
cuando uno lee en general literatura gay, por ejemplo, descubre que, claro, el encuentro con los otros siempre es muy importante.
Sí, total.
Porque te da un sentido de pertenencia, de identidad, y claro, te hace finalmente ser parte de algo.
Total.
¿No es cierto? ¿Qué pasa con el mundo trans? ¿Pasa eso? Tú decías muy poco.
Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que fue súper interesante, más que como alinearme con las otras mujeres transgénero, que sí, las amo y las admiro, se me abrió el espacio de las mujeres. Estuve el 8M ahora en la marcha con mujeres biológicas, con mujeres transgénero, y el espacio de lo femenino es un espacio al que yo no había podido tener acceso. Estoy hablando a nivel marcha ya, ciudad, cosa civil, qué sé yo, pero por ejemplo, en mi casa, después de almuerzo, las mujeres iban a una pieza y los hombres a otra. Y yo no tenía idea de lo que pasaba en la pieza de las mujeres después de almuerzo. Pues, y es como, están todas en sostenes, están probando ropa, están conversando de cosas. Hay toda una dinámica como femenina muy interesante a la que yo no tenía acceso. Y no es como necesariamente lo transgénero, sino que en mi caso es el anhelo. Yo me considero una mujer, entonces como el acceso al mundo femenino para mí fue una maravilla, y poder estar ahí y poder ahora ir, fui al baño mujeres acá, ¿sabéis? Como en el fondo como encontrarme con esos espacios.
¿Y eso en qué momento ya empiezas tú a descubrirlo y a experimentarlo?
Ha sido lento.
Y ha sido posterior al inicio del
tránsito. Sí, total, al principio no me atrevía. Yo trabajé acá en Copesa en la revista Paula, y en algún momento una persona importante me ofreció su baño, digamos, como para que tenía un baño privado, para que no fuera ni al baño de hombres ni al de mujeres, y fue un gesto muy bonito porque me sentí, digamos que estaba permitido también que yo no decidiera todavía. No quería incomodar ni a los hombres ni a las mujeres, estaba en el inicio de mi tránsito, y este jefe mío tuvo la generosidad de decirme, sabes que yo tengo un baño privado, ocúpalo si tú quieres. Entonces, eso también habla de que también los tránsitos son súper lentos. Yo la primera vez que entré al baño de mujeres fue hace poco, al camarín, ya después de una clase de yoga, y no quería incomodar, pues, y tampoco, pero yo ya sentía que yo ya no pertenecía al baño de hombres, ¿qué iba a hacer ahí? Y por suerte las mujeres pueden ser muy abiertas, muy horizontales y muy generosas con su espacio, quiero decir, las mujeres biológicas con las mujeres transgénero, así que ha sido lento.
En el libro uno encuentra, bueno, obviamente el grueso, digamos, libro tiene que ver con la relación entre la mamá y la hija, pero hay poco del resto de los entornos, ¿no es cierto?
Sí.
No se ve se ve muy poco el rechazo, el dolor de lo diferente, y claro, pareciera una experiencia vista así, menos dolorosa de lo que a lo mejor efectivamente es.
Sí. Yo, ¿sabéis que ese encuentro con la violencia, por ejemplo, social, con respecto al tránsito de género, ha sido posterior al lanzamiento del libro? En el fondo, después de la entrevista de La Tercera, me encontré con un montón de haters en Twitter, por ejemplo, así como, anda el proctólogo, erís hombre, no sabes para tú. Y eso, en verdad, jamás me había pasado, pero también, yo, no sé, pues vivo en Providencia, estudio y trabajo en Ñuñoa, me muevo en un lugar más o menos seguro, y estoy absolutamente segura que dos o tres comunas más allá, para una persona de mi edad transgénero, es mucho más difícil. Entonces, sí, quería como no quería como que permearla de una violencia social, porque también me parecía que el proceso de ella era súper solitario, era un proceso que tenía que descubrirse con su mamá primero, pero sí.
Claro, y es ella el referente principal.
Total.
Y de alguna manera, claro, hay ahí un Edipo o Electra, digamos,
total,
muy fuerte, y que claro, la validación de ella es la validación de su proceso.
Absolutamente. Y es a las mamás a las que
de su identidad.
Sí, y es a las mamás a las que les toca más duro. Son las mamás las que parieron a esos hijas y hijos transgéneros, son las mamás las que depositaron sus expectativas ahí. Es a la mamá, en mi caso, la que se le desapareció, dejó de estar su hijo mayor. Entonces también había que darles un espacio.
Ariel Florencia Richards, autora de Inacabada, un libro editorial Alfaguara. Muchísimas gracias por estar esta tarde.
Gracias, Pablo.
Muchísimas gracias. ¿Eh? Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ochoa, Arturo Fontaine y Felipe Arboe, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana para aire fresco de día viernes. En fin, que estén bien. Chao, chao.